Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20 minutos, tiempo de Madrid en Herrera en COPE, ya sabes. Como cada día nos subimos al tren desde las estaciones de COPE más Madrid y hasta las 2 de la tarde vamos a viajar por toda la Comunidad de Madrid. Y en una semana como esta, en la que Fitur es protagonista, por todo el mundo, ¿por qué no? Lástima que se esté desluciendo por la huelga indefinida del taxi que hoy vive su cuarta jornada. Un día más que se resume en barricadas, algunas peligrosas por hacerse con la quema de neumáticos cerca de una gasolinera y con ese viento que hemos tenido a primera hora de la mañana y en las horas de la tarde de ayer. Y con cortes intermitentes en la M40 en los accesos al recinto ferial donde se está celebrando Fitur. Cortes, por cierto, que cada vez que llegan duran pocos minutos gracias a la intervención de la policía. Lo que sabemos a estas horas es que unos 500 taxistas se han concentrado esta mañana a las puertas de la Asamblea de Madrid para exigirle al gobierno regional que escuche las reivindicaciones y solucione el conflicto del sector con los vehículos de alquiler con conductor. Otros siguen apostados en las inmediaciones de Fitur y la intención de todos es seguir haciendo ruido, así que no será raro verles circular por las calles de la capital. Habrá que estar muy atentos al tráfico. ¿Y qué está haciendo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para resolver el lío? Bueno, pues hay previsto una reunión en la que se quiere poner en marcha una comisión técnica donde recoger todas estas propuestas para regular el taxi y ver su viabilidad. Por parte de la Comunidad de Madrid, el presidente Ángel Garrido tiene claro que es negociable y que no es negociable. ¿Cuáles son esas líneas rojas que no se quieren traspasar?
Nuestro borrador está hecho, abierto a matices, por supuesto, abierto a otras incorporaciones, salvo en un asunto, la precontratación. No lo vamos a poner. Si el ayuntamiento lo quiere asumir, me parece fantástico, y ayer creo que dijo ya la concejala Sabanés que lo asumirían.
Y mientras, como hemos escuchado, el ayuntamiento tiene la voluntad de asumir determinadas competencias que están relacionadas con este sector. Aparcamos por unos minutos la crisis del taxi y nos vamos a ir donde está el otro punto de la noticia, directamente hasta la Feria Internacional de Turismo, hasta Fitur. Allí está nuestra compañera Laura Otón con la asistencia técnica de Tonina Balón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Segundo día de Fitur. Ayer nos contabas en la inauguración que fue bastante concurrida, más si cabe que otros años, a pesar del conflicto del taxi. No sabemos qué ambiente tenemos hoy.
Bueno, la verdad que se puede entrar a Fitur, tengo que decir, sobre todo con bastante facilidad, para dar pistas por si alguien tiene que venir, rápidamente por la parte norte. La verdad que los taxistas están sobre todo en la parte principal, en la entrada principal, y es la que está más colapsada, pero los que hemos venido por la zona norte no hay problema. Los parking de esa zona se puede entrar, por lo menos hasta hace una hora aproximadamente, sin ningún problema. Entonces, aquí la normalidad es absoluta. La verdad que pues mucho trasiego de gente, muchos negocios, mucha gente hablando. Llevamos aquí esta mañana en el stand de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y la verdad con cosas muy interesantes que si quieres te puedo ir desgranando por si a alguien le interesa también lo que se va a presentar hoy a lo largo del día.
Bueno, pues sí, cuéntanos, ¿de qué saca pecho la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer?
Bueno, pues han estado hablando a primera hora de patrimonio, que es algo de lo que yo creo que la Comunidad de Madrid puede sacar y mucho pecho precisamente de todo el patrimonio que tenemos en la Comunidad de Madrid. Acaban de presentarse también las Villas de Madrid como producto turístico con los alcaldes de Manzanares del Real y San Martín de Valdeiglesias. Están preparando ya la mesa para hacer una cosa que me parece súper curiosa y van a hacer un show cooking del Museo Thyssen, porque van a hacer, sí, van a preparar un menú con ingredientes que aparecen en los cuadros de este museo emblemático también en Madrid. También tiene preparado otro clásico de Madrid, como es Chicote, un show cooking un poquito más tarde. Es la hora prácticamente del almuerzo, pues claro, ya empieza a oler por aquí un poquito a todo.
Fitur, ¿no? Como decía ayer.
Sí, Hasta hace un momento olía eso, porque también han estado preparando la Asociación de Pasteleros Madrileños los famosos Bartolillos, de los que también podemos presumir en la Comunidad de Madrid, con su crema, con su azúcar y todo, y los han estado, te puedes imaginar, o sea, han estado friendo aquí, pues imagínate cómo huele, ¿no? Uh-huh. La Sierra de Guadarrama también se va a acercar en el día de hoy, en este jueves, van a presentar la mejor ruta de España, y también una aplicación, fíjate que esto me parece muy interesante, para conocer y moverte por la Sierra de Guadarrama de manera completamente segura, ¿eh? Esto habrá que investigar, porque hay mucha gente que los fines de semana, ¿no?, se lanza a hacer senderismo y a hacer de todo tipo de deportes, bueno, pues por lo menos que se pueda hacer con seguridad. También presentarán el premio a la mejor visita guiada y la red de ciudades de las villas medievales. Ha habido parada aquí del presidente del Partido Popular, de Casado, que estaba acompañado también de los líderes municipales y autonómicos, Almeida y Díaz Ayuso, que han estado también entre estas meninas, que como te decía ayer, el stand es bastante grande, la verdad, y hace honor al Bicentenario y está rodeado de todas las atracciones turísticas que tenemos en la Comunidad de Madrid, que también se presentan.
Que no son pocas. Hablabas muchas. Tú de la Sierra del Guadarrama, Parque Nacional del Guadarrama, ya se está regulando pues su uso y disfrute, son muchos los deportes que se pueden practicar, siempre protegiendo ese espacio natural. Y desde luego lo que decías, qué importante es que vayamos a la montaña sabiendo dónde vamos, diciendo dónde vamos a estar, mirando la previsión meteorológica, porque a veces nos creemos que vamos preparados y vamos de cualquier manera. Y nuestras montañas, aunque no sean un aneto, no tenga un 3.000, también nos pueden dar sorpresas. Así que me parece una fantástica idea la presentación de esta aplicación.
Sí, la verdad que sí. Yo siempre, fíjate que he hecho reportajes con la Guardia Civil de Montaña, que están en la zona de Navacerrada. Siempre nos dicen lo mismo, que el primer problema que hay con los accidentes en la montaña es que nos supervaloramos. Es decir, no vemos... a mí no me va a pasar esto, ¿no? Uy, sí, yo entiendo un montón, ¿no? Si yo llevo un GPS y con eso tengo bastante... O sea, no somos capaces, ¿sabes?, de ver las dificultades y el problema traicionero que tiene la montaña, ¿no? Que te puede dar un susto sin ningún problema.
Con la montaña, humildad, sobre todo. Sí, y como dicen,
acaba de pasar Superman y Superwoman.
¡Ay! Sí, no me lo puedo creer.
Sí, están por aquí, por Madrid, sí. No sé por qué, haciéndose fotos.
Dale
sí.
Recuerdo, ¿eh? De parte del equipo de Cope Más Madrid. Gracias.
Adiós.
Buen
día.
Chao. Bueno, pues tenemos a Superman y Superwoman en Fitur, pero vamos, si hoy hay un Superman, ese es Rafa Nadal. Arancha, ¿qué tal?
Hola, Bea. Sí, es un
hombre,
Superman,
¿eh?
Tú lo has dicho, qué hombre. Es una maravilla verle jugar. Yo creo que es, no sé si es el mejor deportista que ha tenido España, este país, pero estaría muy cerca o estaría en el top 3. No creo que haya muchos más como él, porque es que lo tiene todo. Tiene un estilo extraordinario, pero es que sobre todo tiene una garra, un creer en sí mismo. A mí me parece, desde luego, un deportista ejemplar en la victoria y en la derrota,
en los
porque
dos lados,
no sobre
sí.
No solo sobre la pista en este caso, sino también luego cómo se expresa, le da igual hablar de cualquier tema, él siempre dice lo que piensa, y yo creo que es un gran ejemplo en todos los sentidos.
Sabe ganar, sabe perder,
sí.
Sabe tener una mirada, ¿verdad?, y una mano amiga.
Desde luego,
el que tiene delante, sí. Ha perdido, en fin, que da gusto.
A mí me parece, como te digo, ejemplar, un gran deportista, un deportista en mayúsculas, ¿no? Y fíjate que estábamos, sabes que está muy de moda esto del 10 Years Challenge, uh-huh. Que todo el mundo pues lo pone en sus redes, y se podría producir un 10 Years Challenge con Rafa Nadal, porque hace 10 años que ganó el Open de Australia.
¡Anda!
Así que sería fantástico que la final del domingo pudiera ganarlo y él pudiera colocar su propio reto o su propio desafío para aquellos que
fotos.
No aprenden inglés, el que no saben inglés, aquella foto de hace 10 años cuando ganaba el Open de Australia y este año ganándolo. Pero bueno, igualmente si pone la de la final, diremos, joder, por Nadal no pasa el tiempo, sigue siendo tan bueno como era hace 10 años. Y bueno...
Y no es madrileño, pero le queremos tanto que...
Pero es madridista.
Es madridista,
entonces,
venga,
ya por ahí,
lo enganchamos por algún sitio.
Es mallorquín, pero es madridista, y además él siempre está muy pendiente del Real Madrid, que es su equipo, y que esta noche va a jugar a las 9:30 contra el Girona el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Uh-huh. Así que un partido complicado para el Real Madrid, que tiene muchas ganas de hacer algo importante en la Copa. Solari ha dado la convocatoria y de los hombres importantes solo ha dejado fuera a Carvajal, que le da descanso para este partido. Y luego pues tenemos también, estamos pendientes antes en Atlético de Madrid, de Álvaro Morata, que lleva hablando.
¿Viene
de,
o no viene?
Sí, sí, sí. Viene, ¿no? Viene. Sí,
¿y llega a tiempo o no?
Sí, va a venir, pero vamos a ver si hoy es el día o no es el día. Parece que hoy va a ser el día porque estaba pendiente de otras operaciones que estaban produciendo en el fútbol mundial, como era la de Higuaín al Chelsea. Una vez que ayer se confirmó lo de Higuaín al Chelsea, parece que ya está a punto de hacerse oficial también lo de Morata. Tendrá que pasar reconocimiento médico. Imagino que después de que pase el reconocimiento médico ya lo anunciarán. Y además, ayer informó también Antonio Ruiz que Gelson deja el Atlético de Madrid para irse cedido lo que queda de temporada al Mónaco, uh-huh. Porque tienen que hacer ajustar los números, ¿no? Y una manera de ajustarlo será la salida de Gelson. Así que en esas estamos. Y mientras, pues el Getafe, que prepara el derbi contra el Atlético Madrid este fin de semana, a puerta cerrada, así que no tenemos muchas noticias sobre lo que está pasando ahí. En el Leganés va a hablar Bustinza, que ayer se conoció que renovaba con el conjunto pepinero, y en el Rayo pues está entrenando tranquilamente, también preparando el difícil encuentro que va a jugar este fin de semana.
Muchísimas gracias.
Ah, y juega el Madrid a baloncesto.
Ah, pues también hay que apuntarlo.
Correcto.
Madre mía, qué estrés. Bueno, por lo menos podemos elegir.
Exacto.
Muchísimas
gracias. Los madridistas
gracias.
Lo tienen fastidiado
sí,
hoy, porque
sí,
les
sí.
coincide el fútbol y el baloncesto, así que no sé cómo lo van a hacer.
Pues nada, yendo de un sitio a otro. Y si no, que escuchen la radio, que aquí se lo contamos todo.
Exactamente, esa es la ventaja que tiene la radio, que lo contamos todo.
Gracias.
Un beso.
Un beso. Nos vamos hasta las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos está esperando Patricia Arriaga en la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Pues a esta hora, muy pendientes de la circunvalación M40, donde hace escasos minutos acababan de cortar debido a una manifestación esta M40 en la zona de recintos feriales en ambos sentidos durante breves instantes. A esta hora se reabre el tráfico, pero aún van a encontrar bastante tráfico denso.
Desde luego hay que buscar vías alternativas y en estos días el transporte público es una opción fantástica. Vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí nos espera Jesús Masuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a raíz de esas concentraciones en las inmediaciones de IFEMA, por ejemplo, la Avenida de los Andes permanece cortado en ambos sentidos a esa altura. También, por otro lado, tenemos que destacar que los taxistas, los vehículos de taxis, están moviendo una velocidad reducida por la ciudad, en este caso y a esta hora pueden ubicarlos en el Paseo de la Castellana, las proximidades a la Plaza de Cuzco, así como también la Plaza de Castilla. Luego estén atentos y en la medida de lo posible intenten evitar la circulación por el interior de la ciudad con sus vehículos privados y opten por el transporte público, en especial para días como hoy, cercanías y metro.
Muchísimas gracias, Jesús. Son las 2:32. Nos vamos a ir precisamente a las inmediaciones de IFEMA, de su recinto ferial donde se está celebrando desde ayer Fitur. Y vamos a saludar a nuestra compañera Belén Ibáñez, que desde bien temprano hoy seguía acompañando las manifestaciones de los taxistas. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Bueno, pues hemos tenido una mañana tranquila, pero bueno, al principio un poco movida y volvemos a tener lío aquí en las inmediaciones de IFEMA. Después de una asamblea en la que todos los taxistas han hablado de medidas, como de hacer una huelga de hambre, de encadenarse algunos de ellos, incluso hacer el sábado una jornada festiva para hacer una paella con sus familias, han emprendido una marcha, la verdad es que son cientos, por no decirte miles de ellos, han emprendido una marcha otra vez hacia la M40. ¿Qué ha ocurrido? Que la policía los ha vuelto a intervenir, a impedir que pasen, pero ha llegado un punto en el que la policía ha cargado. Yo, desde luego, he escuchado las detonaciones de los cartuchos de goma. Aquí no ha habido más en ese momento. Pues han retrocedido, pero seguían. Hemos oído gritos. Aquí no ha habido más que pues un policía que le estaban atendiendo el SAMUR en la mano. Pero un poquito más arriba, en la glorieta de Don Juan, sí que ha habido carga policial. Ha habido al menos un herido y un manifestante detenido. La verdad es que ha sido momento de tensión. En este momento ya se empiezan a disgregar, pero seguimos viendo a estos antidisturbios que están bloqueando completamente este acceso a la M40 y, por supuesto, esta calle está completamente cortada en ambos sentidos. Acabo de escuchar en la DGT que es la Avenida de los Andes. Ahora mismo no te puedo decir exactamente cuál es la calle, pero es la calle que va desde la M40 hacia esa glorieta en la que vemos el busto de Don Juan de Borbón.
Muchísimas gracias por esta última hora. Desde luego esta crisis del taxi está tomando unos tintes bastante desagradables. Ojalá pronto se llegue a una solución. De momento los taxistas siguen exigiendo a la Comunidad de Madrid y en su defecto al Gobierno Central una regulación de mínimos en la precontratación de los vehículos de alquiler con conductor. Ya escuchábamos al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que por esa exigencia no iba a pasar la Comunidad de Madrid y lanzaba un poco la patata caliente al Ayuntamiento que veamos si la recoge y veamos qué es lo que va a pasar en esa mesa de trabajo en la que van a estar las dos administraciones para ver si se puede resolver pronto esta crisis del taxi. Seguiremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la calle. Acabamos de escuchar, por ejemplo, que los taxistas están circulando a una velocidad lenta y ralentizando el tráfico en el Paseo de la Castellana. Y como nos decía nuestro compañero Jesús Masuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, lo más recomendable es coger el transporte público. Y miramos al cielo. Uf, ¿cómo hemos tenido estas últimas horas? Importante eran las rachas de viento que hicieron, por ejemplo, ayer cerrar durante unas horas el Retiro. Rachas de fuertes de viento que van a continuar en la Sierra Madrileña en el día de hoy. Podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Y eso sí, lo que ha mejorado son las temperaturas. No hace tanto frío como en días anteriores. Ahora mismo marca el mercurio 10 grados en Madrid, 14 en Boadilla del Monte, 6 en La Cabrera, 14 en Aranjuez y 11 en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana viernes el día llegará con los cielos cubiertos de nubes bajas, probables brumas y bancos de niebla, y por la tarde quedarán los cielos despejados. Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ligero ascenso.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando un coche? ¿Te gustan los SUV? Cómprate el nuevo Mitsubishi ASX en Gil Automoción y solo este mes llévatelo al mejor precio, con 5 años de garantía y la primera revisión gratis. Oferta válida para unidades matriculadas en este mes en Mitsubishi Gil Automoción de Grupo Gil en Alcalá de Henares o Rivas Vacia Madrid. Búscanos en grupogil.es.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan. Y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
La Costa Blanca llega a la Plaza de Callao para que sientas la pasión de todas nuestras fiestas.
Y el sábado a partir de las 5 de la tarde, disfruta de nuestro gran desfile con las fiestas más importantes de nuestra provincia.
Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Exportando alegría. Exportando tradición. Diputación de Alicante.
Tú no eres de los que se ríen a medias. Ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas, en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915 71 82 65, con la garantía de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías.
En 22 minutos alcanzamos la una del mediodía. Sigues en Herrera en COPE más Madrid. Hagamos las presentaciones. Hoy está con nosotros Rafa Nieto en el control técnico, Ana Pastor y Alicia Agullo en la producción, y en el micro te acompaña Beatriz Pérez Otín. Este es tu programa de Madrid y como es tuyo también puedes participar. ¿De qué manera? Tenemos varios canales de comunicación con el equipo. Nos encuentras en Facebook y en Twitter en @COPEMásMadrid y por supuesto hay un número de teléfono gratuito que es el 950 6006.
Subir, bajar contigo sin alas volar.
En estas últimas semanas, especialmente desde que ha apretado el frío, te estamos hablando de la importancia de realizar las inspecciones obligatorias de las instalaciones del gas. Hay que dejar claro que da igual si la instalación es doméstica o es industrial, si es comercial, lo importante es tener esas revisiones con sus aparatos de gas siempre a punto y cumpliendo pues la normativa oficial en estos momentos. Por eso hay que confiar en profesionales como los que trabajan hace más de 40 años en CECOBA, Servicios Integrales. Nos acompaña su gerente, Rafa García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. Muy bien.
Bueno, cada 5 años es la inspección obligatoria, ¿no?
Así es.
Eso
así
es lo que dice la norma. Pero uh-huh. Nosotros si quisiéramos de vez en cuando chequear cómo está nuestra instalación del gas, lo podríamos hacer antes, ¿no?
Por supuesto. Hay que diferenciar lo que es una revisión, en el que generalmente ya no solo pues bueno las empresas instaladoras, sino también los SAT, que es el servicio de atención técnica de cada una de las marcas de las calderas, suele bueno pues ofrecer ese servicio, pero no es obligatorio. Es decir, hay una recomendación que se debe hacer cada 2 años una revisión de la caldera, pero no estamos hablando de la instalación de gas, sino de la caldera, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hay una parte que también es de conexión de gas de al aparato, pero nosotros vamos más allá. Se debe revisar claramente lo que es toda la instalación de gas, lo que suministra, porque verdaderamente es ahí donde está, en cierto modo, el peligro, ¿no? Hay que comprobar que las ventilaciones estén bien, que no haya obstrucciones. Eso, por supuesto, que es importante, pero hay que también ver que no haya fugas en la tubería, que esté todo, en definitiva, en normativa. Y eso, en definitiva, el hacer año a año esas revisiones o cada 2 años, pues nos lleva posiblemente a pasar esa revisión de los 5 años, que es la obligatoria y por ley, pues claramente de manera satisfactoria.
¿En una finca quién puede contratar esas revisiones, por ejemplo, en una finca de vecinos?
En una finca generalmente debe ser el presidente, el administrador o alguien nombrado por, evidentemente, la junta directiva de la comunidad de propietarios, quien debe firmar el acta, porque cuando estamos hablando de la común de todos los vecinos, solo hay un único acta. Igual que cada vivienda puede contratarlo cualquier persona, a nivel, a título privativo, cuando estamos hablando de la comunidad debe ser siempre alguien nombrado por la junta directiva.
¿Y quién viene a hacer esas inspecciones? ¿Quiénes son los técnicos de CECOBA?
Pues bueno, somos técnicos de CECOBA que van claramente identificados, que hay una previa siempre comunicación. Generalmente hacemos ya no solo desde COPE, ¿no? Como venimos haciendo ya casi cerca de 2 años, ¿no? Esta publicidad o bueno, pues nosotros enviamos cartas siempre en zonas que creemos que puede tocar la inspección, porque nosotros no tenemos la propiedad de esos datos, uh-huh. Es simplemente a las distribuidoras, que por eso también la parte de la gestión suele cobrar unos 15 euros aproximadamente las distribuidoras por ese tratamiento de la información, que nosotros no tenemos acceso a él, salvo pues esas llamadas telefónicas o de gente interesada, en definitiva, amigos y conocidos y bueno, clientes antiguos nuestros que saben, bueno, pues porque nosotros le hemos hecho la instalación cuando le toca, ¿no?
Y contratar con CECOBA supone también un importante ahorro, porque sobre el precio que encontramos en las webs de las distribuidoras, uh-huh. ¿Qué hace CECOBA?
Pues aplicamos un 30%, y aplicamos un 30% da igual si es un vecino, si es un dueño de un local, una fábrica, una institución pública. Aplicamos siempre ese porcentaje. Es cierto que cuando estamos hablando de industrias que los kilovatios aumenten y, por tanto, el precio de la inspección es mucho mayor, pues imagínate
el ahorro
que supone, sobre todo para grandes empresas e instituciones.
Bueno, pues si quieren saber más de CECOBA, hay una web que es cecoba.es o pueden acercarse a las oficinas que están en la calle Cronos 18 de Madrid. Es importante resaltar que CECOBA no solo trabaja en Madrid capital, uh-huh. sino que os desplazáis a cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Correcto.
Si quieres hablar con ellos, su teléfono es el 91-375-64-58 y ahórrate un 30%, 91-375-64-58. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Desde luego, si hay una palabra que está de moda en los últimos tiempos, si te lo preguntase, ¿cuál es la palabra de moda? A lo mejor se te pasa por la palabra sostenibilidad. Todo apunta ahora a ser sostenible, o al menos debería serlo. Las casas deben ser sostenibles, los edificios públicos deben ser sostenibles, los colegios, las universidades. Bueno, pues hemos descubierto que en nuestro país hay una universidad madrileña que destaca precisamente por sus políticas de sostenibilidad ambiental y la tenemos muy cerquita. Es la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo lo consigue? Se lo vamos a preguntar a José Santiago Fernández, delegado del rector para Marketing Institucional y Comunicación Digital de la Universidad de Alcalá. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, José, ¿qué es lo que mide, quién mide primero la sostenibilidad de las universidades y qué tipo de universidades son las que están en ese ranking que os hace líderes a vosotros?
Bueno, el principal ranking de universidades en cuanto a la sostenibilidad es el ranking Green Metric, que elabora un grupo especializado de la Universidad de Indonesia. Es un ranking que se puso en marcha hace ya bastantes años, creo recordar que es en el año 2010, la primera edición, y ahora mismo participan 719 universidades de 81 países. Y lo que hace es clasificar, en una clasificación general, las universidades más sostenibles, como comentabas, y luego en distintos ámbitos, en eficiencia energética, en residuos, tratamiento de residuos, en agua, en distintas categorías.
Bueno, nosotros hemos contado muchas veces, por ejemplo, que hay edificios que pertenecen a la administración que ya están trabajando por esa transformación, por hacer eficientes sus instalaciones, y nos llamaba la atención que una universidad como la vuestra también se sumase al carro de la sostenibilidad. ¿Cuándo empezó esa transformación?
Bueno, la universidad lleva ya muchos años trabajando en esto. Ya en el año 2006-2007 estaba concienciada sobre la importancia de la sostenibilidad. Es decir, que para nosotros, siendo efectivamente, como bien comentabas, en cierto sentido una moda o una tendencia que se ha, que ha ido creciendo con el tiempo.
Que no está mal.
Que no es nada mal, no, claro, es nada malo, efectivamente.
Que es lo que hay que hacer en estos tiempos.
Exactamente. Bueno, pues para nosotros desde hace tiempo sí que ha sido un elemento de preocupación. Entonces, por eso lo que hemos hecho en primer término, lo que hicimos fue aprobar una serie de declaraciones institucionales de principios diciendo, bueno, nosotros dentro de unos años queremos ser más sostenibles, queremos conseguir una serie de objetivos y hacer una concienciación de toda la comunidad universitaria. Porque al final la participación de todos es lo que hace que seamos sostenibles.
Claro, porque por un lado está lo que se pueda invertir desde la universidad por transformar pues su manera de abastecerse energéticamente para que sea eficiente, pero por otro lado la universidad son las personas, es el profesorado, los alumnos, el personal administrativo que deben sumar en este sentido. ¿Y qué es lo que se hace?
Bueno, pues hacemos varias cosas. En primer lugar, lo que hemos realizado han sido una serie de análisis técnicos para tener todos los datos, es decir, para que no vayamos sin rumbo, sino que sepamos exactamente cuál es el camino que hay que seguir para ser más sostenibles. Y son medidas muy diversas. Por dar algún ejemplo, pues hemos hecho una auditoría energética de todos nuestros edificios, incluso con estudios termográficos que permiten pues desde detectar fugas en las cañerías, para entendernos, debajo del suelo, hasta ver cómo se distribuye la energía y cómo podemos ser más eficientes pues en cuanto a los cerramientos de ventanas, en cuanto a las zonas que desde el punto de vista de consumo de iluminación pues consumen demasiado y podemos reducir. Una vez que hemos tenido un informe de huella carbono también para ver cómo podíamos reducir las emisiones de carbono a la atmósfera con las distintas actividades que teníamos. Uh-huh. Y una vez que hemos tenido estos datos y que hemos ido concienciando la comunidad universitaria con una guía de buenas prácticas medioambientales que hemos difundido entre todos nuestros estudiantes, nuestro profesorado y nuestro personal de administración y servicios, pues ya hemos puesto en marcha medidas concretas que si quieres pues podemos dar algún
¿por ejemplo?
Ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, en el ámbito de la energía, pues hemos puesto unos sistemas centralizados de energía y de climatización, de tal manera que y hemos sectorizado los distintos, las distintas áreas en los edificios, de tal manera que el consumo sea el menor posible, porque si en una zona concreta, por ejemplo, un fin de semana, no va a haber personal trabajando, pues obviamente los requerimientos no son los mismos que en una zona donde sí va a haber mayor personal, en un laboratorio, por dar un ejemplo. Toda la energía que consumimos y que producimos, porque producimos energía, proviene de fuentes renovables. Hemos impulsado pues desde el primer punto de recarga de vehículos de España con energía solar, la primera fotolinera para vehículos eléctricos estuvo en la Universidad de Alcalá. Tenemos una pequeña instalación de energía solar y eólica que produce energía que después utilizamos, una planta de tricogeneración, otra planta geotérmica que produce energía a partir del subsuelo y que utilizamos después para la propia climatización del edificio de manera que sea sostenible. Bueno, son pues un conjunto de medidas que al final es lo que han hecho que seamos sostenibles y sobre todo en eficiencia energética, que es donde nos hemos situado como los primeros del mundo, pues que seamos punteros, que seamos líderes.
Eso es una maravilla, porque nos estamos comparando con universidades muy potentes del resto del mundo, de Estados Unidos, del Reino Unido, y ahí está la Universidad de Alcalá liderando gracias a ese trabajo que comenzaba hace 12 años. Uno mira atrás, ve la universidad 2006, la universidad 2019, y ha sido muy costoso esa transformación. ¿Qué ha costado más, transformar los edificios o transformar la mentalidad de las personas que están en esos edificios?
Pues yo creo que al final lo más difícil, lo más importante siempre es transformar la mentalidad. Es decir, que la gente esté concienciada, tanto desde el punto de vista cada uno de nosotros como individuos en nuestra actividad, en este caso nuestra actividad de estudio y nuestra actividad laboral, como desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Los órganos de gobierno. Debo decir que, porque es un elemento que a veces se plantea, que la eficiencia energética, nosotros lo que también hemos visto es que es eficiente económicamente, que es algo que también, para ser francos, ha ayudado.
Claro, pero se tarda en ver, no es algo inmediato. O sea, hay que tener paciencia. Uno hace una inversión, un desembolso, y ese beneficio va a llegar a medio plazo.
Correcto. Como casi todas las cosas importantes en la vida, diría yo, hay que hacer una inversión a futuro. Es decir, los buenos resultados tardan al final en llegar. Entonces, si uno tiene el objetivo claro y está concienciado, bueno, pues va dando los pasos poquito a poco para que al final se vayan recogiendo los frutos.
Ana Pastor, qué interesante,
¿qué tal,
¿verdad?
Beatriz? Pues sí.
Bueno, es que a mí me llamó muchísimo la atención.
Primero, una suerte tener aquí a una persona que representa esa universidad, que nos ha representado y ha sido embajadora de España y de Madrid internacionalmente. ¿Esos reconocimientos os han llegado, las felicitaciones?
Bueno, en alguna otra ocasión que hemos estado también bien posicionados en el ranking, pues sí que hemos recibido alguna felicitación y algún premio. Por ejemplo, la instalación que hablaba de geotermia tiene un premio de la Comunidad de Madrid, con lo cual sí que hemos tenido algún cierto reconocimiento en alguna ocasión.
Y estabas hablando de que tenéis una guía que habéis difundido entre los alumnos y entre el personal de la universidad.
Sí.
¿Cómo han participado, si es que han participado los alumnos? ¿Han aportado proyectos, ideas en la gestión previa a esa guía?
Sí, a ver, lo que nosotros tenemos es una oficina, se llama EcoCampus, pero el nombre oficial es oficina, a ver si lo recuerdo, es una oficina de participación.
Sí, donde ellos se dirigen.
Eso, es una oficina de participación medioambiental. Entonces sí que realiza distintas actividades con estudiantes. Algunas las hacemos nosotros solos y a veces hacemos otras con otras universidades, incluidas otras universidades de
Madrid. No hay nada mejor que las mentes frescas que llegan repletas de entusiasmo y nuevas tecnologías que a nosotros a lo mejor se nos escapan, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna de estas ideas se ha llevado a cabo? O sea, un alumno dijo, fíjate, se podría hacer esto, y se ha llevado a cabo.
Pues no sabría decirte ahora alguna concreta, pero con toda seguridad sí, porque además en el ámbito de sostenibilidad medioambiental intentamos involucrar a los estudiantes en otras actividades. Tuvimos hace, yo creo que un año y medio aproximadamente, una iniciativa que llamamos Imagina la UAH, la Universidad de Alcalá, uh-huh, en la cual no solo los estudiantes, pero también los estudiantes podían dar ideas concretas, es decir, cosas muy, muy concretas que decían, oye, pues podríamos mejorar la universidad implementando esta medida. Y muchas de ellas se llevaron a cabo.
Y ojo, el entorno también ayuda, porque estáis al lado del Jardín Botánico Juan Carlos I, que eso es un auténtico pulmón para el Alcalá de Henares y para la universidad, lo que es el campus universitario.
Sí, efectivamente. De hecho, la presencia de zonas verdes y especialmente el jardín botánico, pues es algo que ha contribuido muy positivamente a los elementos de sostenibilidad medioambiental y que además viene muy bien para una universidad, porque el jardín botánico no solo es un elemento para el disfrute de la ciudad y de los ciudadanos, sino que al mismo tiempo es un jardín para investigar, es decir, realizamos investigación con nuestro grado de estudios ambientales y otras titulaciones en el propio jardín botánico.
Las ideas estas tan buenas y el galardón, esa medalla que os han colocado, ¿se traduce, por ejemplo, en la visita de los ciudadanos para comprobar lo que ha habido, o se traduce en que haya más alumnos que quieran estudiar en esta universidad, o se traduce en más ayudas de las instituciones, puesto que ven que lo que hacen cunde?
Sí.
Y se obtiene pues un beneficio que se ve.
Ahora quiere saber si se toca.
Yo quiero saber si todo esto tan bueno tangible que habéis hecho y que es original y que han sabido reconocer internacionalmente se traduce en Madrid y te diría hasta en España.
A ver, yo creo que son dos dimensiones. Una es la dimensión quizá institucional, la otra es la dimensión ciudadana. A ver, en dimensión institucional, hasta donde yo sé, no está ligado a, por ejemplo, la financiación que recibimos las universidades públicas. Uh-huh. Ahora en Madrid se estaba trabajando en un plan de financiación. uno de los criterios que se hablaba de incluir es la posición en los rankings. Bueno, pues si se incluye en rankings de sostenibilidad, obviamente podría incidir. Pero ahora mismo, hasta donde sé, no. La otra es la cuestión, la vertiente ciudadana. En la vertiente ciudadana sí que, a ver, la Universidad de Alcalá destaca, a diferencia de otras universidades en Madrid, esta es una especificidad incluso histórica, por tener una vinculación muy, muy estrecha con el entorno, con el tejido ciudadano. Entonces, para los ciudadanos de Alcalá de Henares sí que supone un orgullo, sí que hay muchos ciudadanos que van, por ejemplo, los fines de semana al Jardín Botánico. Tenemos en mayo una jornada que llamamos de Open Day, que hacemos en la que los ciudadanos se acercan a conocer la universidad, hacemos una playa de actividades culturales, deportivas, de todo tipo, también actividades de sostenibilidad medioambiental, enseñar a los ciudadanos cómo pueden ser más sostenibles en sus propias casas, en sus propias actividades, y esa actividad tiene siempre mucho éxito. Con lo cual, desde el punto de vista ciudadano, sí que hay ciudadanos que se acercan no solo a la sostenibilidad, pero en concreto también a la sostenibilidad para, bueno, pues ver un poquito cómo podemos entre todos mejorar el medio ambiente.
Bueno, pues qué interesante. La verdad es que es una invitación a conocer el campus de la Universidad de Alcalá, y ahora sabemos un poquito más si es esa carrera por la sostenibilidad que comenzaba hace 12 años. Muchísimas gracias, José Santiago Fernández, delegado del Rector para Marketing Institucional, por habernos presentado cómo es la universidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, y enhorabuena por ese reconocimiento internacional.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Noticia de última hora. En Gil Automoción de Grupo Gil estamos preparando las nuevas instalaciones de Mitsubishi en Torrejón de Ardoz. Pero mientras lo hacemos, no te preocupes. Te atenderemos en nuestros concesionarios de Alcalá de Henares y Rivas Vaciamadrid. Madrid. Ven a vernos y descubre las mejores ofertas de Mitsubishi. Recuerda, Alcalá de Henares o Rivas Vaciamadrid. Madrid. Como siempre, encuéntranos en grupogil.es.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
La Costa Blanca llega a la Plaza de Callao para que sientas la pasión de todas nuestras fiestas.
Y el sábado a partir de las 5 de la tarde, disfruta de nuestro gran desfile con las fiestas más importantes de nuestra provincia.
Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Exportando alegría. Exportando tradición. Diputación de Alicante.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad, ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En estos dos minutos que quedan hasta la una, nos vamos a desplazar hasta el municipio de Galapagar. Está nuestra compañera Victoria Ballesteros desde COPE de la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues hemos descubierto que la Guardia Civil está pidiendo refuerzos, porque al parecer desde que Pablo Iglesias y Irene Montero se han ido a vivir a la Navata no dan abasto. ¿Es así?
Pues es así. Galapagar ha solicitado más efectivos de la Guardia Civil, los mismos que están destinados a custodiar el chale de Pablo Iglesias. Recordemos que el Ministerio del Interior asignó un dispositivo de seguridad dinámica al líder del Podemos, esto lo hace la Policía Nacional, y la seguridad estática, es decir, los agentes que están las 24 horas del día custodiando el chalet, pues son de la Guardia Civil del cuartel de Galapagar. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo de gobierno se queja, no es la primera vez que lo hace, pues que de que han aumentado los delitos porque ellos tienen menos agentes y que se ha destinado una parte importante de los agentes a la seguridad de un ciudadano en particular, en vez de a la seguridad de toda la población de Galapagar.
Desde luego esto promete, ¿eh? Lo que nos está dando de sí estos nuevos vecinos que tenemos en la Navata, porque lo último que supimos es que habían tenido que poner urinarios portátiles incluso para los agentes en las inmediaciones del edificio, donde pasan tantas horas apostados.
Sí, sí, sí. Ellos se quejaron de las condiciones en las que prestaban el servicio, que normalmente se les habilita una caseta en el interior de la finca, pero en este caso pues no están fuera. Y claro, bueno, pues se tuvieron que colocar ahí su urinario portátil ahí a pie de parque regional.
Bueno, pues esta es una última hora. Muchísimas gracias, compañera.
De nada.
Que queríamos compartir con los oyentes de COPE Más Madrid. Nosotros llegamos ya a la una del mediodía. Vamos a conocer también otras noticias. Y enseguida a la vuelta en mediodía seguimos de cerca qué es lo que está pasando con la crisis de los taxistas. Hace un ratito te contábamos que estaban circulando por la Castellana a una velocidad lenta, ralentizando el tráfico. Y están también otro grupo de taxistas apostados en las entradas a Fitur. When lights go...